quise grabar.
De todas maneras, se puede modificar el audio, ¿no? Por si dices una marca y...
No,
Somos
un podcast sin censuras. Debido a que no tenemos patrocinadores, no tenemos problemas con eso.
O sea, pero todavía esto no va a salir en el podcast.
Ah, no, pues hay que editarlo.
Bienvenidos a un episodio más de el BookCast, este podcast patrocinado por BookCon, el evento conferencia de seguridad mexicana que se realizará próximamente. En este episodio estamos sus anfitriones, Víctor y Augusto.
Hola.
Hola, hola, ¿qué tal? Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitado especial. Muchas personas nos han contactado pues para buscar cómo adentrarse más en el mundo del hackeo, de hackeo de ético, de pruebas de seguridad, de toda la parte de lado ofensivo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a Luis, que aceptó nuestra invitación. Así que Luis, por favor, pues gracias por aceptar nuestra invitación y por favor, preséntate.
Hola, ¿qué tal? Víctor y Augusto. Pues nada, aquí gracias por la invitación. Es algo de lo que me siento muy, muy bien, que se me haya tomado en cuenta. Y pues nada, mi nombre es Luis y ya llevo aproximadamente 5 años haciendo Penteso o seguridad ofensiva profesionalmente. Y pues gracias de nuevo por la invitación.
Okay. Yo tengo una pregunta para empezar la ronda de preguntas. ¿Qué significa tu nickname? Porque lo veo y veo un upcode y luego veo un yard.
Bueno, principalmente lo de, digamos, el 0x por esto de hexadecimal y cómo los lenguajes de programación interpretan esos números. Y pues es más que nada por la onda de la explotación y el reversing que me llaman mucho la atención. Segunda, el YAR y el 8 viene siendo como un juego de palabras, ¿no? YAR, si nos vamos por las extensiones de los archivos ejecutables de programación en, bueno, código hecho en Java, y al final un 8, ¿no? Si tú haces ese juego de palabras en español, digamos, sería JAR 8. Y bueno, como bien saben, soy de Veracruz, entonces pues nos dicen a los que somos originarios de allá, pues JAR 8, ¿no? Entonces hice como que ese juego de palabras que pareciera tecnológico, pero que tuviera que ver con mi origen, ¿no? Entonces, por eso se quedó como 0xyar8. Y de hecho, este nickname, porque al principio de que entré a esto, yo utilizaba otro, y este tiene de unos 2 años para acá, menos, y fue unos amigos que pues me dicen jarocho, ¿no? Y de ahí se quedó.
Uno de los nicknames más inventivos que he escuchado.
algo, sí, es como un juego de palabras y luego muchos es como de, oye, ¿por qué YAR 8? Y ya cuando les dices que lo deletreen o que más bien lo pronuncien, pero sin decirlo en inglés, pues tal cual suena como JAR 8.
Pues sí, va totalmente ad hoc.
Sí, y aparte el 0x también hace un tiempo cuando entré un poco más de lleno a la CTF, unos compañeros y yo decidimos utilizar el 0x al inicio. De hecho, le pusimos al equipo Two of Pastor, ¿no? Dos de Pastor, queríamos algo mexicano, ¿no? Entonces se quedó el nombre de ese equipo y todo, y los que estábamos en el equipo, pues iniciábamos con un 0x. Entonces así se quedó ya como 0x y Aro 8.
Bien, perfecto. Pues Luis, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, pues tenemos muchas dudas y bueno, sé que nos podrás ayudar.
Sí, claro.
Pues empezando
Bien.
con que ya mencionaste que eres de Veracruz, una de nuestras preguntas y algo que creo que es muy interesante, sobre todo en México, que tal vez algunas de las personas que nos escuchen no entiendan el contexto, pero México es un país que está muy centralizado, es decir, como que todo el desarrollo, la tecnología existe como en dos, tres ciudades y todas las demás ciudades están como muy enfocadas a otros giros que no tienen nada que ver. Y una de ellas es el estado de Veracruz, pues sobre todo es un estado reconocido por la parte de la industria petrolera. Entonces, tú que vienes del estado de Veracruz, que estudiaste tu carrera allá y toda tu infancia, juventud la pasaste allá, ¿qué tan complicado, qué oportunidades o cómo fue el contexto en el cual te lograste involucrar dentro de la seguridad informática, siendo que allá no había tanto o tantas oportunidades o tal vez tantas reuniones, meetups o algo así, una comunidad fuerte en donde pudieras ingresar?
Sí, lo que mencionas es muy cierto, sobre todo en lo de que está centralizado y que Veracruz es una zona muy industrial, muy, muy petrolera y más del lugar de donde vivo, ¿no? Yo no soy como tal del puerto de Veracruz, yo soy de una ciudad que se llama Coatzacoalcos, que está, vaya, en el mero sur de Veracruz, ya casi pegado a Tabasco. Y en esa parte, lo que es Coatzacoalcos y Minatitlán, está el complejo Pajaritos, Cangrejera, o sea, prácticamente allá si quieres triunfar, digamos, o desarrollarte profesionalmente en algo y que te vaya bien, es sí o sí dedicarte a la industria o vayan, tener ahí alguna ficha en Pemex, etcétera, ¿no? Casi la mayoría de la gente que vive allá y se dedica a la industria petrolera, pues le va muy bien. Sí, hay trabajo en sistemas, pero son, en primera, mal pagados y en segunda, pues es como un todólogo, ¿no? Tú eres el que implementas la red, el que haces la página web, el que le da soporte a los usuarios, el que arregla las impresoras, las computadoras, algo muy complicado, ¿no? Y pues sobre todo por lo que te pagan. Y respondiendo a la pregunta de cómo inicié. Pues vaya, yo conocí las computadoras como a los 9, 10 años, de ahí pues obviamente me fui metiendo un poco más cuando mi mamá me metió unos cursos, vaya, me fui desarrollando en sistemas, luego entré a la prepa y en ese periodo de entre finalizar la secundaria y la prepa fue que conocí cómo era que se podían romper las redes Wi-Fi. Y ahí fue que me fue interesando más que nada la seguridad, ¿no? Porque yo ya sabía que quería dedicarme a la ingeniería de sistemas. De hecho, en esos tiempos yo quería ser desarrollador de software, porque me gustaba mucho programar. Pero bueno, entré a la carrera, vi que se podía vivir de esto, y pues así fue como empecé, ¿no? Como elegí dedicarme a esta área. De hecho, la retícula de la carrera como tal no habían carreras, no habían, perdón, materias de seguridad. Y cuando yo pasé como a octavo semestre, más o menos, fue que incluyeron la especialidad en redes. Y dentro de esas materias venía lo que era seguridad informática. Sin embargo, los profesores no, pues no estaban muy capacitados, ¿no? Para dar la clase. Así que como pude, pues me las arreglé, ¿no? Para ir aprendiendo. Entonces la situación allá, pues sí es algo complicada para desarrollarte la especialidad de seguridad. Y de ahí se me abrieron las puertas en una empresa, entrando como trainee, y pues así fue como llegué a la Ciudad de México ya profesionalmente hablando, en esta área de seguridad.
¿Y cómo has sentido el cambio ya en Ciudad de México? ¿Hay más gente? ¿Hay más comunidad? ¿O de plano ves que la centralización tampoco ayuda al desarrollo de estas nuevas oportunidades?
Pues digo, ya llevo casi 5 años viviendo en la Ciudad de México y lo que preguntas, cuando yo estaba ya en Veracruz, en Coatzacoalcos, yo estudiaba de hecho en otra ciudad que está como a 30 minutos, que se llama Minatitlán, ahí en el Tecnológico, y como tal era muy poca la gente interesada en como tal en sistemas, o sea, o pensaban en que, o más bien su objetivo principal era entrar a Pemex, esa era como que su tirada de la mayoría, otros querían ser desarrolladores, pero cuando yo cursé la carrera no había nadie que dijera, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a seguridad, ¿no? Entonces yo tenía como que un grupito de amigos, nada más éramos como 4 o 5 que estaban interesados, más allá de inseguridad, desarrollarse profesionalmente en algo y pues ir a, ahora sí que a competir a las grandes ligas, ¿no? Como nosotros le decíamos. Entonces había alguien que le gustaba mucho la programación, otro que le gustaba mucho el software libre, y bueno, cuando yo llegué a la Ciudad de México, pero bueno, perdón, cuando ya estaba allá en Coatzacoalcos, sacaban muchas cosas, congresos, charlas, conferencias. La mayoría de esos yo los veía, pero eran de españoles, o sea, la RootedCon, el CyberCamp y otros congresos que era también para estudiantes, Navajas Negras, Hack and Beers. Y fue cuando escuché de cosas como el BSIF, como el DEFCON, luego en la Ciudad de México que desarrollaron el BUCON, también del Guadalajara con, etcétera, ¿no? Pero pues al final se quedaba como en un algún día voy a ir para allá y voy a conocer más gente. Cuando ya llegué a la Ciudad de México, pues me di cuenta de que en primera que el mundo de la seguridad era muy pequeño, casi todo mundo se conoce, y realmente los eventos que se hacían, que se juntaban para charlar, ahora que Víctor y tú pues desarrollaron lo que fue el NotruSec, pues ayudó bastante también a que la comunidad siguiera juntándose. Y pues al final sigo pensando que sigue siendo centralizado, con excepción de algunos eventos que se hacen en otras ciudades del país, pero ya no lo siento tanto porque pues al final estoy en la misma ciudad donde se realizan los más grandes eventos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que estoy contento con eso, pero sí es verdad, todo está muy, muy centralizado.
Ok, Luis. Y entonces, pues, ¿cómo lo lograste enfrentar? ¿Cuál fue tu, digo, no me gustaría preguntarte cómo es que aprendiste todo lo que sabes ahorita, porque pues ya sé que es como una respuesta larguísima, pero ¿qué tip puedes darle a quien nos está escuchando de conocimiento? ¿Cómo es que tú logras estudiar en este pues mundo que nos ha tocado vivir, donde hay un exceso de información? O sea, creo que ahora ya no es que falte, sino que sobra información. ¿Cómo la lograste tú?
Principalmente lo que siempre digo y creo que aplica para cualquier área es apasionarse, ¿no? Si algo pasó es que me apasioné mucho al área, a la informática en general y posteriormente cuando conocí la seguridad, pues fue un, vaya, me enamoré de inmediato. Así se escuche muy, muy cursi. De ahí empecé a leer material, pero siempre seguía la recomendación de, ok, aprende a programar, aprende cosas de redes, aprende cosas de bases de datos, y una vez que tengas esos conceptos asimilados, porque estamos claros que no puedes ser un experto en todo, ya te metías a seguridad y muchas personas lo que hacen es, ok, me gusta la informática, quiero ser de seguridad y empiezan leyendo libros de pentest. lo cual siento que no es que esté mal, sino que está saltando, pues ahora sí que tal vez la carrera o las especialidades que te pueden complementar para hacer un buen pentester, ¿no? Entonces, yo inicié, pues vaya, como estudiaba la carrera, como desde pequeño me gustaban las tecnologías, ahí me fui clavando a aprender a programar y todas las áreas que había comentado antes. Y de ahí cuando ya empecé sobre seguridad, ya se me hizo un poco más fácil. Esa fue una, ¿no? Me apasioné, seguí el camino de aprender las cosas esenciales, luego me pasé a la seguridad. Y la otra cosa que considero también muy importante es que no seguí a la gente equivocada, o más bien seguí a la gente que debía seguir, ¿no? ¿A qué voy con esto? Muchos chavos que apenas empiezan en seguridad ven publicaciones de cursos que por 500 pesos te vuelven hacker en 8 horas, siguen a la gente equivocada, como, bueno, voy a
Tipo
decir,
crack México.
así es, no quería decir la marca, pero bueno, ya el buen Raúl Robles, pues lamentablemente falleció y vaya, ese tipo de personas, ¿no? Que tenían como que la fama, sí, es verdad, algunos lo conocían como hackers, pero si somos honestos, pues vaya, no eran ni una mínima parte de lo que se considera alguien como hacker, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver conferencias, cuando empecé a investigar más, pues yo ya sabía del DEF CON, del Black Hat, seguía gente como Fermín J. Serna, a gente como César Cerrudo, y otros tantos que son especialistas en el área y que también son muy reconocidos, pero no por ganar fama, sino por ahora sí que sus conocimientos técnicos. Entonces, esas dos cosas fueron las que me ayudaron. Y claro, la tercera, hacer comunidad, ¿no? De contactar o seguir a gente que era muy buena en el área. Y yo creo que eso, o sea, eso ya combinado, marcó la diferencia entre, pues ahora sí que tratar de colarse en el montón de la gente que nada más quiere dedicarse o aprender técnicas para, pues ahora sí que de hobby a alguien que se quiere dedicar profesionalmente, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas me ayudaron. O también cuando veía los congresos como el RootedCon y que aprendía otros conceptos muy nuevos que pues, ya se dominaban internacionalmente hablando, ¿no? En el mundo del hacking.
Y ya, por ejemplo, ahorita nos contaste como por lo que muchos seguramente pasaron, que es como la parte, digamos, como informal, te gusta esto y empiezas a aprenderlo. Ya cuando empiezas con la parte profesional, algo que, por ejemplo, hemos visto en algunas ocasiones, es de que has hablado acerca de que hace poco obtuviste tu certificación de OSCP, que es una certificación muy de autoaprendizaje. Y obviamente hay otras que tienen que ver con cursos presenciales, cursos en línea, pero al final es una como educación o una formación más en forma, más formal, en donde hay alguien que te está respaldando. Ya como profesional, ¿cómo ves que se traduce todo lo que tú aprendiste en algún momento cuando lo hacías simplemente por pasión o porque te gustaba, allá lo que realmente la industria en algún empleo o en alguna empresa te estaría exigiendo?
Ahí, o sea, cuando yo empezaba, obviamente no ofrecía esos servicios. Lo más que uno trataba de hacer como estudiante, y creo que es lo que todo estudiante vaya, incluso aunque no sea de tecnologías, desea, es pues ahora sí que comprometer la seguridad de su universidad, ¿no? Cambiar calificaciones, etcétera. Como nunca hice algún tipo de reporte. Ahorita, por ejemplo, ves que están los bug bounties y que incluso estudiantes se pueden dedicar a eso. En esos tiempos, pues yo apenas aprendía esos tipos de conceptos, que se podía hacer eso, que era casi casi similar a trabajar a freelance. Pues lamentablemente nunca me dediqué, ¿no? O sea, las cosas que aprendí por pasión o por hobby o por curiosidad, nunca las llevé a tratar de hacerlo de manera profesional. Entonces, cuando ya llegué a vaya a trabajar de esto, de vivir de esto, me di cuenta que habían muchas cosas que me costaba, ¿no? Que era como que transmitir lo técnico que había aprendido o vaya, algún tipo de técnica, hacer la prueba de concepto y llevarlo a palabras, a transmitirlo en una presentación a clientes que no son técnicos. Ahí es donde más que nada marcó la diferencia, ¿no? Entre lo que exige la industria en seguridad en México, profesionalmente hablando, a cuando solo era por hobby, ¿no? Yo creo que sí hay una diferencia, no abismal, pero sí grande. Y también me ha tocado verlo en CTF, ¿no? Por ejemplo, conozco gente que es muy buena en CTF, pero en un pentest, pues hay cosas que no le cuadran, ¿no? Porque pues no es lo mismo jugar y hacer CTF para encontrar un flag a tratar de hallar vulnerabilidades que realmente pues impacten al negocio. Entonces, esa parte sí es medio complicada. También ahorita hay un conocido, bueno, un amigo que está a punto de realizar el OSCP, pero él nunca había hecho antes pentest profesional, o sea, está haciendo la certificación y está tal cual como becario, ¿no? Y cuando platicamos y me cuenta las cosas, pues sí está aprendiendo lo técnico y todo, pero para llevar a estas cosas a un nivel profesional, pues hay otros tipos de skills que son necesarios aprender y creo que esa curva de aprendizaje entre tenerlo como hobby y dedicarte profesionalmente, pues sí es algo amplia.
Justo.
Sí. Ay, perdón.
No, adelante.
Yo recuerdo una anécdota, por ejemplo, yo cuando empecé, yo no me metí tanto a CTFs, a mí me tocó más como aprender la parte de Vulndev, pero sí recuerdo mucho que en mi primer pentest, cuando empecé a trabajar, literalmente llegué y me dijeron, ah, pues aquí está tu laptop y aquí está tu cable de red. Y pues ya, pues empieza a hackear, ¿no? Pero pues, ¿qué hago? Pues no sé, te contratamos porque sabes hackear. Y algo que, por ejemplo, ahorita mencionaste que sí hay una gran diferencia con la parte de la experiencia es, recuerdo mucho ese pentest que fue a un corporativo, era una empresa que manejaba aeropuertos y era una empresa que manejaba una parte como de energía. Entonces, pero todas estaban relacionadas y de repente pasó el corporativo, no sacamos nada, avanzamos hacia la parte de energía y ahí habíamos obtenido, o al menos yo había obtenido el usuario administrador del dominio, pero debido a que yo no sabía que era una administración de dominio, simplemente fue como, ah, pues sí, ya rompí el hash. Llegamos hasta el aeropuerto y jamás me había enterado que yo ya había comprometido absolutamente todo, porque te falta precisamente esa experiencia de. A veces las cosas no son tan complicadas, no es de un exploit que encontraste por ahí que tuviste que modificar para que funcionara, sino tal vez era simplemente probar una contraseña así, empresa 2020 y ya pegaba. Y eso es lo que hace mucho la diferencia con respecto a la experiencia, a solamente puro conocimiento.
Pues yo quería preguntar incluso un paso antes, Luis, ¿cómo defines tu trabajo? O sea, cuando tú le dices a la gente a qué te dedicas, ¿cómo lo defines? O sea, yo me dedico a...
Ok, vaya, si te soy sincero, a mí no me gusta mucho como alardear o sonar muy presuntuoso. Y si uno se presenta, vaya, o sea, yo si te soy sincero, no me considero hacker, me considero un profesional de la seguridad, un pentester, y hasta ahí. Pero en ocasiones, pues el puesto o es pentester o es hacker ético, ¿no? Al final. Yo siempre menciono, tal cual cuando me presento, yo soy consultor de informática y dependiendo. A veces digo eso o a veces digo que soy consultor de seguridad informática. En primera, lo que había comentado, porque no me gusta alardear o no quiero que se escuche que es presuntuoso. Y en segunda, porque cuando tú te presentas como alguien que sabe cosas de seguridad, lo primero que piensan es, o sea, lo asimilan o lo vinculan con que eres hacker. O sea, tú dices, no, pues yo soy consultor de seguridad informática. Ah, eres hacker. Y es como de, a ver, hacker, la definición como tal va más allá, ¿no? O sea, no es como lo pintan en las noticias ni nada. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ya cuando tú te presentas y te vinculan con el hacking o con que eres hacker, pues ya como que sientes, no sé, se siente raro, vaya. Entonces, yo siempre acostumbro a presentarme tal cual como un consultor de TI. Y ya en ocasiones sí menciono que soy consultor de seguridad. Y bueno, ya después de que tú mencionas esto, las primeras cosas, aparte de que te vinculan con hacker, es como de, oye, ¿y sabes entrar a Facebook? ¿Y sabes hackear cuentas? ¿Por qué no le robas al banco? Etcétera. Entonces, si te soy honesto, pues yo prefiero evitar esa clase de preguntas, ¿no? Y por eso no menciono mi profesión o realmente lo que hago, al menos que realmente se requiera. Ya pues cuando, no sé, sales con una persona y platican de las cosas que hacen en el trabajo, o sea, a lo mejor ya lo menciono un poquito más allá y trato de transmitir otras cosas, a diferencia de la mentalidad que tiene la gente que no se dedica a estas áreas, ¿no? Que pues vinculan a los hackers con cosas malas. Y vaya, así tal cual me presento, pero hay mucha gente que ni hace hacking, ni es hacker, incluso no saben muchas cosas y pues hacen llamar hacker, ¿no? O se presentan como hackers, cuando a lo mejor a lo mucho saben hacer un phishing y es una página que ni siquiera ellos desarrollaron. Pero pues sí, al final la verdad es que trato de no presentarme tal cual y pues así lo dejo, ¿no? ¿Soy consultor de sistemas o soy consultor de seguridad?
Y Luis, entonces, tu trabajo como pentester, hacker ético o consultor de seguridad, etcétera, para no ponerle una definición, ¿cuál es el valor que tú aportas a las organizaciones o en qué consiste tu trabajo y por qué lo consideras que es interesante?
Pues mira, la verdad yo siento que como pentester se aporta mucho. Muchas veces las empresas suelen vernos como enemigo, piensan que somos pues una especie de auditor, ¿no? O sea, de que vamos a ir, los vamos a exponer, los vamos a evidenciar y que pueden perder su trabajo por cosas que nosotros encontremos. Cuando en realidad lo que buscamos pues es trabajar de la mano para ahora sí que encontrar las fallas antes de que lo haga los ciberdelincuentes o personas con intenciones maliciosas. Yo considero que es muy importante más que nada por eso, porque pues vaya, o sea, imagínate que un atacante encuentre las vulnerabilidades que afecten al negocio de una empresa antes que tú. Eso es a veces lo complicado. Entonces, cuando nosotros hacemos un pentest, cuando se hace un buen pentest, encuentras cosas que vaya, que impactarían mucho al negocio, se lo pasas al cliente y el cliente asume el riesgo, lo trata de mitigar y pues hace sus cosas. Ese trabajo en conjunto al final ayuda mucho a las empresas, ¿no? Porque pues ahora sí que cualquier persona, porque hay vulnerabilidades que incluso cualquier persona que vea videitos en YouTube va a aprender a explotarlas, ¿no? Y imagínate, al final, como bien sabemos, el riesgo siempre va a estar presente y si alguien te quiere comprometer tus sistemas y va por ellos, lo va a hacer, ¿no? Lo que se trata es que no lo haga cualquier script kiddie, cualquier persona que ve videos en YouTube, sino que realmente ya sea, ahora sí que alguien que invierta mucho dinero en, no sé, Zero Days, etcétera. Y como conclusión sería esa, ¿no? Es el trabajo que hace un pentester es muy, muy importante para las empresas. Y sí, sigue aportando, siguen habiendo cosas que a lo mejor son metodologías viejitas, técnicas viejitas, como le quieras llamar, no sé, a veces se encuentra SQL Injection, que es una vulnerabilidad que ya lleva como 20 años, pero al final sigue sirviendo, ¿no? Y tal vez lo que falta, y más que nada en México, es un nuevo enfoque a estas técnicas. Pero el pentest hasta el día de hoy, yo considero que sigue dando un valor.
Ahorita que mencionaste lo de que en México se requiere un nuevo enfoque, eso es algo en lo que yo llevo mucho tiempo pensando. En México, específicamente en México, y tal vez no le haga sentido a mucha gente que nos escuche de otros países, nosotros estamos acostumbrados ya a un esquema hasta cierto modo como muy cuadrado de pentest. Sabemos que hay un pentest externo, sabemos que hay un pentest interno y como que hasta cierto punto creo que todas las empresas en México se han movido precisamente en ese enfoque. Por ahí puede que cambie un poquito de repente algo que te pide el cliente muy en específico, pero en general ese es como en lo que nos estamos moviendo. Sin embargo, algo que no me da mucho orgullo decirlo, pero es algo que me dedico en mi trabajo, es estar haciendo normalmente esas propuestas hacia los clientes sobre qué es lo que les vendes. Y en algún punto las empresas empiezan a perder el interés en un pentest porque dicen, ok, pues sí, es que vienes, me hackeas, encuentras un montón de cosas, pero pues hasta ahí, ¿no? Ya me hackeaste. ¿O tú qué opinas que necesitamos hacer para madurar precisamente esos servicios y que las empresas dejen de ver el pentest como simplemente vienes, me hackeas, pero hasta allí? Simplemente evidenciaste que estaba mal, pero que yo defina una estrategia de seguridad a partir de tu reporte de pentest, pues no me hace sentido porque no está basada en riesgos. O definir una estrategia de seguridad a partir de tu pentest, no puedo hacerlo porque me dice recomendaciones muy generales o porque mi operación es más importante y no puedo aplicar tus recomendaciones porque tengo restricciones respecto a mi operación. ¿Cómo crees que tiene que madurar o cómo tenemos que cambiar ese enfoque del pentest para realmente ofrecer un nivel más hacia las empresas y que les vuelva a interesar o que realmente vean ese valor que probablemente se ha perdido con el tiempo?
Sí, es verdad, como lo comentas, muchas empresas van perdiendo el interés en estos servicios y creo que lo vemos a diario, ¿no? La mayoría de las empresas de seguridad que venden es porque venden tal vez cosas más defensivas o dispositivos de seguridad y de un tiempo para acá como que el servicio de pentest se ha valorado menos. A veces pues haces una entrega de muchas cosas que encontraste y al cliente pues, le importa un cacahuate, ¿no? Incluso hay empresas que realmente ni siquiera están interesadas, a pesar de que les convendría mucho que si realizara un pentest, pues no son capaces de pagarlos o hay empresas que lo pagan hasta que ya les pasa algo, ¿no? Lo cual es muy común. Realmente no sé a qué se deba. A veces pienso que tiene que ver con servicios anteriores que se les hicieron y que realmente no les otorgaron nada. Yo creo que también tiene que ver con que se ha vuelto un tema, pues ahora sí que económico, ¿no? Las empresas, incluso hay por ahí proveedores que te limitan a activos o direcciones IPs y que realmente pues eso no hace que el pentester trate de abarcar todo lo que podría ser un usuario malintencionado, ¿no? Yo creo que en parte va por eso, por lo de las limitantes, de que si quieres agregar un IP, pues necesitas más dinero, o que incluso pentests anteriores no se encontró nada y a lo mejor están bien evidenciados, y eso hace que la empresa se cree una expectativa de, ¿sabes qué? Estamos bien porque pues esta empresa grande y que tiene a los mejores pentesters, pues no encontró nada, ¿no? Yo creo que esas cuestiones son las que hacen que el mismo cliente vaya perdiendo interés, sobre todo en el sector privado, ¿no? Luego tenemos sector gobierno que pues a veces son otro rollo, ¿no? Y yo creo que eso sería como antecedente de lo que, del interés que han ido perdiendo los clientes, las empresas, etcétera, para contratar estos servicios. Incluso hay por ahí una empresa española que maneja el pentest ya como automatizado, que ya casi casi al día te van tratando de romper los sistemas o de comprometerlos y ya te hacen un reporte con base en los resultados que haya obtenido la herramienta. pero pues esto tal cual es automatizado, ¿no? Y también otra de las cosas es que muchos de los profesionales que se dedican a pentest, creo yo que, y me incluyo, ¿no? A veces hay ciertos conocimientos, ciertos conceptos o ciertas especialidades que a lo mejor no se dominan y que muchos de los pentester noveles pues no logran encontrar, y eso evita que se plasme algo más profesional en los hallazgos o en la documentación o en las presentaciones con los clientes, ¿no? Entonces, todo esto derivado a, como lo repetía, como lo comentaba, ha hecho que los clientes hayan perdido cierto interés en el servicio y que ahora sí que dejen todas las manos en las herramientas y los appliances y las cajitas, ¿no? Que se venden. ¿Qué podríamos hacer para cambiar esto? En primera, yo creo que las empresas que limitan equipos o que cobran por adicionar más alcance al pentester, pues cambiar esa mentalidad, ¿no? Ahora sí que el pentester debería de poder abarcar todo lo que se pueda, porque pues los atacantes al final hacen eso, ¿no? Esas son de las primeras cosas que yo consideraría. Segunda, no creo que estemos todavía como para irnos hacia el lado del red team, el red teaming como tal, de las, ahora sí que la metodología de tal cual un equipo. Porque considero que si el pentest, las empresas no sienten que les aporte un valor, pues ahora sí que el red team lo van a ver como que un tema más complejo, ¿no? Y que a pesar que en el mundo sí se domina, y muchas empresas ofrecen el servicio, en México no sé si tal cual estemos todavía madurados para eso. Pero si fuera el caso, yo creo que sería evolucionar hacia allá. Ahora sí que el pentester debería poder abarcar todo eso e incluso hacer ya intrusiones físicas, llevar más allá el phishing, más allá la explotación de ingeniería social con los usuarios, abarcar ya ahora sí que todos los conceptos tal cual de un red team combinado con el pentest, ¿no? Y ya pasar a ahora sí que a esa profesionalidad. Y ahora sí que sería a ver cómo lo tomarían las empresas o la industria.
De lo que mencionaste, tengo un comentario. A mí que me ha tocado ver muchos RFPs, me genera mucho ruido que precisamente las empresas, lo primero que hacen cuando lanzan un RFP relacionado a pentesting es limitarte a cierto número de IPs o a cierto número de activos. Y a mí se me hace completamente extraño porque igual y si puedes tener como ciertos objetivos en un pentest en donde digas, ok, al cliente lo que más le importa es este segmento que es el productivo y que son servidores de X cosa, o estas aplicaciones que probablemente son muy críticas y las tienen en este segmento y si logran llegar allí, pues qué bueno, ¿no? Pero al final creo que normalmente cuando vas empezando en un pentest, pues vas viendo lo que hay alrededor, cuál es el entorno, relaciones de confianza, empiezas a enumerar, explorar y demás. Y sin embargo, cuando tú llegas con las personas que hacen los RFPs, curiosamente me tocó ver un RFP muy malo recientemente, es yo solamente quiero que me evalúes estas 5 IPs. Y aunque en el en tu propuesta les puedes poner es que, ok, me centro en esas 5 IPs como objetivo, pero yo te voy a evaluar todo el entorno porque un atacante real va a evaluarte, o bueno, no evaluarte, va a atacar todo y tal vez a partir de algo que tenías en pruebas o en preproducción o lo que sea, de ahí va a brincar hacia lo realmente importante para ti. Ellos te dicen, no, es que yo solamente quiero que me evalúes esto. Y muchas veces no es tanto de la persona que oferta el servicio, sino es mucho de la persona que pide el servicio y de su visión tan corta en donde dice, es que yo nada más quiero que me evalúes esto porque tal vez por X regulación me piden que me lo evalúes o porque sé que esto es lo importante y mi análisis de riesgos dice que estos son mis activos de mayor valor, entonces quiero que me evalúes esto. Y también tiene que ver mucho con la parte de presupuestos, porque si tienen un presupuesto un poco pequeño, pues van a querer aprovecharlo en evaluar lo que ellos consideran lo más importante, sin tener precisamente esa visión de me pueden hackear porque saltaron por un equipo que, no sé, tal vez era un Windows XP de la computadora de la persona que estaba cuidando la caseta de vigilancia, pero que al final estaba conectada a la red y a partir de ello me explotaron y saltaron hacia la red con los segmentos más importantes.
Sí, yo creo que también eso pasa, ¿no? Que a veces las empresas no están a lo mejor preparadas o más bien no están muy, muy bien documentados para permitir este proceso de pentest, este servicio, y por lo cual limitan a veces el alcance y pues tú te quedas como de, ok, son tus 5 equipos que están detrás de un montón de firewalls, IPS y WAF, etc. Sin embargo, pues al final a veces te van a atacar por el vector, ahora sí que la fruta que cuelga más bajo del árbol, ¿no? Casi siempre se sigue esa metodología, pero pues las empresas no lo ven así y a mí me tocó en alguna ocasión evaluar igual pocas IPs. Obviamente no se encontró mucho porque eran los servidores críticos tal cual y estaban, digamos, bien protegidos. Pero te apuesto que si ese pentest se hubiera hecho con el amplio espectro o ese amplio alcance que tendría un atacante, estoy seguro que se pudiera haber llegado a comprometer. Pero pues bueno, al final, como comentas, el cliente no ve eso. Y también, ¿no? Que las empresas luego nada más lanzan un escaneo y te otorgan el reporte tal cual de las vulnerabilidades que identificó en la herramienta, a veces sin traducir. Entonces, pues es un tema complejo y esperemos que México esté listo para dar el siguiente paso.
Oye, Luis, ¿y qué es lo...? Digo, yo sé que también es como pedirte una respuesta imposible, pero como empresa, ¿en qué me debo de enfocar como mínimo? O así de debo de, ¿cuál sería el consejo que tú darías para que estuvieran protegidos? Digo, ya sé que la lista es interminable, pero así algo que digas, mira, esto mínimo, por lo que más quieras, hazlo.
Pues si nos vamos al lado técnico, podría decir que mantener los equipos actualizados sí o sí, yo creo que eso va siempre de cajón. Y si nos vamos por la parte ahora sí que de procesos, pues algún proceso que tenga que ver con las personas, ¿no? Que las personas siempre estén conscientes de los riesgos que hay en Internet, de la forma en que a partir de que comprometen su equipo, su dispositivo, sus cuentas, pueden llegar a comprometer a su empresa, ¿no? La verdad es que si no desglosamos, si no nos metemos en tantas cosas, yo creo que esas dos serían las principales o las que yo recomendaría, ¿no? Los equipos mantenerlos actualizados y a las personas mantenerlas conscientes e informadas sobre esto.
Perfecto. Y quería retomar algo que comentabas en un inicio sobre la pasión pues del estudio y el volver a los básicos. También, digo, me queda claro que tú has estudiado bastante sobre diferentes temas, pero ¿algún libro que digas, este libro a mí me encanta? ¿Cuál es? Ah, y además, este libro lo vamos a regalar, entonces, pues, ¿cuál te gusta a ti?
Ponte Hunting Essentials, de un tal Carlos Lozano.
Bueno, pero Luis...
No, ese libro sí lo recomendaría mucho, pero pues no paguen por libros, ¿no? Descárguenlos de internet. Estoy seguro que ese ya está en PDF. No, pues nada, yo la verdad es que, de hecho, haciendo un poco de promoción, hace poco di una plática, una charla de estas de virtuales, ahora por lo de la contingencia, en un programa o en un evento que se está realizando ahora en mi universidad, en donde yo estudié, y tal cual habla sobre esto, ¿no? Sobre la pasión, sobre los tips que podría servir a alguien que está iniciando en la carrera y que su meta es dedicarse profesionalmente a la seguridad, Y pues bueno, a ver si por ahí voy pasando el link, a ver si se sube la ponencia para que la puedan ver. Y ahí también menciono algunos libros, ¿no? De hecho, ahí hago mucho hincapié en que es muy bueno aprender sobre, ahora sí que, como lo había dicho, seguridad, tal cual, pero a un nivel básico, aprender a programar, aprender esas cosas esenciales. Pero si yo tuviera que recomendar libros, la verdad es que dependería también en a qué se quiere dedicar el profesional de seguridad, ¿no? Porque a lo mejor no quiere ser pentest, a lo mejor quiere hacer exploiting, o a lo mejor quiere dedicarse a las aplicaciones web. Entonces yo creo que para iniciar en pentest, a lo mejor recomendaría un libro como, digo, si no se puede pagar una certificación, porque se puede pagar una certificación, el OSCP yo creo que lo consideraría bueno para alguien que quiere iniciar bien. Sería muy pesado, pero sería bueno. Y en caso de los libros tal cual, hay uno de Penetration Testing de Georgia Weinman, algo así. Ese sería un buen libro para empezar en Pentest. A lo mejor para aplicaciones web, los de Handbook, los de The Web Application Hackers Handbook, los libros de Hacker Playbook, y también hay uno por ahí de Exploiting, que es el de The Art of Exploitation, que también sería muy bueno para la gente que le gustaría dedicarse al exploiting y a la ingeniería inversa. Yo creo que esos serían los libros que yo recomendaría. Incluso hay uno, porque también he recomendado lo de aprender bien a usar Linux, New Linux, y uno de los que aconsejaría serían los de, el de Linux Basics for Hackers. Me parece que es de Starch Press, algo así se llama la empresa. Estos libros que incluso los venden en el DEFCON. Y bueno, yo creo que esos son los que recomendaría. Y si el futuro estudiante o el estudiante de sistemas o el que se quiera dedicar a esto, que considero que no sería bueno que por lo menos supieran a leer el inglés, creo que es esencial. Pero en caso de que estén muy jóvenes y no puedan a lo mejor tener los recursos para aprender inglés, pues yo creo que recomendaría los libros de CRX Word, porque hay libros buenos en español que se podrían conseguir de esa editorial.
Bueno, ya que estamos cerrando, ahora por si nuestros escuchas no se han dado cuenta, estamos grabando en la contingencia del coronavirus, entonces esta grabación ha sido completamente virtual. Luis, ¿tú cómo de cierta forma podrías justificar algún tipo de assessment que fuese remoto? Porque en muchas ocasiones eso creo que sobre todo en México es muy complicado. Tenemos como esa filosofía todavía de que queremos ver al empleado ahí sentado, aunque no esté haciendo nada, pero está ahí sentado y entonces eso quiere decir que está trabajando. Y muchas ocasiones, por ejemplo, un pentest se puede realizar con un Jumpbox, te conectas y empiezas a trabajar. O en muchas ocasiones, pues en realidad lo estás haciendo completamente desde tu casa y estás evaluando una aplicación que está expuesta a internet o demás. ¿Cómo crees que, o al menos tú, manejarías para demostrar realmente tu valor, aunque no estuvieras presencialmente?
Bueno, si te refieres a un assessment tal cual local, bueno, sí, interno. Mira, yo soy partidario de que es no imprescindible o no necesario, sino recomendable estar en el sitio. Sobre todo por los temas de que luego el cliente no te permite, no sé, desde esta IP, o que luego si tienen por security, resulta que lanzas algún escaneo y por ahí se va alguna otra MAC y se bloquea y otra vez hay que estar comunicando con el cliente. Que hay muchos detalles que pueden pasar en un pentest interno que realmente no estando ahí en persona limita mucho, ¿no? Sobre todo por cómo se llevan los proyectos a nivel nacional. Yo creo que sí se puede, como comentas, hacer remoto, poner a lo mejor algún dispositivo tal cual para poder hacer una conexión y desde ahí trabajar. Aunque es complicado, si se hacen bien y si hay una buena comunicación con el cliente y hay una buena matriz de escalamiento donde siempre haya comunicación, se puede. Yo creo que la forma que se podría justificar, pues es viéndole el lado de que un atacante podría dejar algún dispositivo por ahí implementado y que ahora sí que podría hackear a la empresa desde afuera sin tener que hackear alguna página externa o comprometer alguna página externa y realizarlo desde algún dispositivo que se pueda poner ahí, ¿no? Yo creo que se podría vender esa idea tal cual de que sabes que lo voy a hacer desde este dispositivo para ver si un atacante podría en ese escenario tal cual realizar los mismos hallazgos o las mismas explotaciones de los sistemas, ¿no? Tal vez podría justificarse de esa forma, pero la verdad es que yo considero, por lo menos, en que los pentes internos, si no conoces al cliente o a lo mejor si no está tan bien formalizado o lo que describí hace un rato no está bien en cuanto a la comunicación, yo considero que sí sería muy importante realizarlos tal cual en persona. Pero si se busca, pues ahora sí como en la contingencia trabajar, yo creo que se puede justificar de esa forma o tal cual, ¿sabes qué? Pues nosotros trabajamos así porque pues ahora sí que es nuestro escenario y es tal cual como podemos laborar para que nuestros consultores, que a lo mejor, no sé, incluso lo puedes vender que no están en la ciudad o en el país, puedan otorgarle también un valor al servicio. Porque si te das cuenta, no es lo mismo a que vaya un consultor, a que vayan dos, a que menciones que están cinco consultores externos realizando pruebas al interno, ¿no? A la infraestructura interna del cliente.
Perfecto. Pues Luis, no nos queda de verdad más que agradecerte por tu tiempo. Y pues a la gente que nos escucha también les agradecemos su tiempo, que hayan dedicado una casi hora de su tiempo a escucharnos. Los invitamos a que nos regresen un follow en nuestro Twitter, arroba Buscon. Y pues de verdad, Luis, muchísimas gracias, te lo agradecemos. Vamos a dejar unas notas respecto al episodio. Y bueno, también en nuestro Twitter estaremos avisando cuál va a ser la dinámica de la rifa de libro o libros, ¿sale? Pues no sé, si quieren agregar algo más, a gusto, Luis, adelante.
No, pues muchas gracias por la invitación. Me siento halagado que se me haya invitado a este podcast. Esperemos ahora que el BookCon igual se realice en este año, que pues todo se dé y nada, gracias de nuevo. Y a los oyentes, espero que les haya gustado este podcast, que se lleven algo de aprendizaje y que, pues nada, que lo recomienden a sus contactos, que lo escuchen y que sigan a las redes sociales. Y también si pueden seguir a un servidor, estaría encantado. Y pues gracias, Augusto y Víctor.
No, al contrario, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que pasando la pandemia nos podamos ver físicamente.
Sí, claro, hay que organizar algo por ahí, igual el Notruce que esperemos ya después de la pandemia se venga con todo.
Claro que sí. Pues amigos, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte saludo, un abrazo. Y pues manténganse en casa y sanos.